Entrevista.
Entrevista.
Efectivamente, vamos a hablar de educación, ya que está tomando fuerza la idea de un impuesto al titulado para financiar la gratuidad universal. Más o menos en términos generales plantea que los jóvenes estudien una carrera de forma gratuita y después, cuando sean profesionales y trabajen, paguen un impuesto de acuerdo a sus ingresos que se utilice en forma solidaria para financiar las carreras de nuevos estudiantes.
Una idea que ya ha sido planteada por varios rectores de universidades en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde se encuentra en trámite, recordemos, el proyecto de educación superior. Para conversar de este tema ya está en la línea el diputado radical Alberto Robles, presidente de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
Muy buenos días, Davor, muy buenos días, Vicente, muy buenos días a todos los que escuchan el programa a esta hora de la mañana.
Bueno, diputado, cuéntenos, ¿en qué consiste este impuesto al titulado que con el puro nombre a uno quizás le podría dar un poco de miedo?
Bueno, la verdad es que es una idea que se realiza en otros países, como por ejemplo en Australia, que lo que hace es un sistema en el cual hay cierta solidaridad en relación a aquellos que estudian una profesión, a través de esa profesión desarrollan su vida, tienen ingresos y por lo tanto pagan un monto, el impuesto, que permiten que jóvenes que ingresan al sistema de educación superior puedan estudiar. Es un sistema solidario que lo que obliga sí es que en sí todos jóvenes tengan gratuidad desde el punto de vista del Estado, que posteriormente, ¿no verdad?, financia eso con los impuestos a aquellos que se titulan y que les va bien, porque tú también sabes, ¿no verdad?, que aquellos que no tienen ingresos relevantes no pagan impuestos en Chile, y por lo tanto es un tema bastante progresista en el sentido de que los que más ganan pueden, ¿no verdad?, financiar a aquellos,
diputado,
que tienen que estudiar.
Sí, preguntarle, diputado, ¿cuánto habría que pagar en base al sueldo y durante cuánto tiempo, o es por una sola vez?
No, el planteamiento que se hace es que sea un impuesto, y los impuestos se pagan permanentemente, y asociado sí a los ingresos de los profesionales, es decir, es un impuesto permanente. Una vez que tú te recibes y empiezas a ganar una cierta cantidad de recursos, de ahí para arriba, ¿no verdad?, pagaría este impuesto, que sería para la educación de otros en el futuro.
Ya, pero estamos hablando de un 2%, un 3%, porque hoy día entre la ISAPRE, la FP, ya casi se va el 20% del sueldo.
No te puedo decir cifras. La verdad es que yo creo que, como es una idea, esto hay que calcularlo, hay que tener una mirada al punto de vista técnico para poder definir qué tipo de impuestos se realiza. Quiero sí recordarte que hace poco tiempo en la reforma tributaria el impuesto a los más ricos se disminuyó. Acuérdate que se bajó la tasa impositiva en la renta a los más ricos, algo que a mí me parecía absolutamente poco razonable, pero se hizo.
Estamos conversando con el diputado Alberto Robles. ¿En qué etapa está? Porque decía que era una idea, es una de las ideas, entre otras, que se está manejando, o ya tiene, ya ha pasado varias fases en su comisión.
No, esta es una idea que, es una idea que estaba en el ambiente académico hace tiempo, y en la última sesión de la comisión, donde estuvo los rectores del Alberto Hurtado, digámoslo así, el padre Silva, lo planteó en términos de una forma de financiar que no sea a través del CAE. El CAE es un crédito que tú asumes, y por lo general hoy día el CAE lo tiene la gente que estudia y que son de menores recursos, y además de tener que estudiar queda endeudado sí, en cantidades importantes. Y hoy día parte de ese CAE, ¿no verdad?, también lo está financiando el Estado para poder hacer que los bancos finalmente obtengan ganancia. Entonces se propuso esta otra mirada, que es una mirada bastante más solidaria, porque de una u otra forma, y lo expresaba muy bien el padre, uno a medida que va creciendo en términos de su desarrollo profesional va teniendo mayores ingresos. Y esos mayores ingresos, ¿no verdad?, que parte esos mayores ingresos lo devuelva al Estado en la medida que el Estado le dio la educación gratuita y le permitió desarrollar su vida y tener esos ingresos, entonces parece ser algo más solidario y más racional en términos de que no es una deuda, sino que es un aporte solidario a la educación.
Claro, si el problema es que a nivel comunicacional puede ser como de nuevo nos tiran a nosotros los transeúntes más mochila al ciudadano de pie. Y pero en todo caso, si estudiaste gratis, ahí también hay un ahorro más que importante. Se estaba pensando en corto plazo, sale hoy día en La Tercera, reemplazar el CAE por el Fondo Solidario de Crédito Universitario o sencillamente por becas. También esas son otras aristas del mismo caso, ¿no?
Así es, también esas son otras posibilidades. El CAE, lo que está ocurriendo con el CAE es que el CAE está entregándole los recursos a la gente de menores ingresos y muchos de ellos, hay una tasa importante de jóvenes que no se titulan y también hay una tasa importante de personas que no lo pagan. Por lo tanto, al final del día, lo que está ocurriendo con el CAE es que el Estado, a través de novedad de los impuestos generales, tiene que pagar ese crédito a los bancos y los bancos cobran tasas bastante importantes. Por lo tanto, al final no está resultando el sistema como para poder financiar en forma adecuada la educación.
Diputado, y plantear este impuesto al titulado como se propone, que todavía solamente una idea, es asumir también de alguna manera que las fórmulas planteadas inicialmente para la reforma educacional fracasaron o no fueron las correctas.
Mira, la reforma de la educación superior que está hoy día en el Congreso, ya ayer la ministra lo dijo, requiere, digámoslo así, una indicación que perfeccione el sistema. Yo creo que hay que ser pragmático, en el sentido de que a mí me parece que tenemos que ser capaces de lograr acuerdo en aquello más esencial. Y por lo menos eso debiéramos resolverlo en una ley de la República en el corto plazo. Me refiero, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la regulación. Hoy día necesitamos urgentemente una superintendencia, necesitamos una agencia de la calidad, una subsecretaría que se haga cargo de la educación superior. Son temas que no podemos dejarlos fuera del contexto legal. Y creo que el Ejecutivo va a tener que mirar qué es lo que es más prioritario para poder efectivamente, en el tiempo legislativo que nos queda, tener una ley que permita avanzar en educación superior.
Estamos conversando con el diputado Alberto Robles. ¿Lo puedo cambiar de tema un poco? Estaba viendo justo en la página del lado Alejandro Guillé, ahora que con la irrupción de Ricardo Lagos, ¿cómo está el ambiente en el señero Partido Radical adentro? ¿Cómo están las discusiones? ¿Cómo se perfila la carrera presidencial dentro de su partido?
Mira, lo cierto es que Alejandro Guillé es una figura que hoy día, ¿no?, ¿verdad?, está llegando a la gente cada vez más por dos razones que a mí me parecen muy importantes y que necesitamos en el ambiente político. Una tiene que ver con la confianza. Alejandro Guillé, yo diría que es una persona que entrega confianza. No solamente por su forma de ser, sino que por su historia personal. Y creo que en ese sentido los chilenos tienen una percepción y una cercanía con Alejandro bastante alta. Ahora, evidentemente, hoy día, ¿no es verdad?, más que desde el punto de vista de los partidos, yo creo que cada vez más es la ciudadanía, a través de las encuestas y los elementos, ¿no es verdad?, de opinión, la que va expresando cómo se muestran los liderazgos que en la política existen. Y en ese sentido, Alejandro está teniendo un liderazgo en la política, y a mí me parece eso muy relevante, y tenemos que leerlo en esa forma, y en una mirada bastante transversal. Yo creo que más que el Partido Radical, lo que necesitamos es que el conglomerado en sí tenga una figura que permita proyectar un cambio en la política, sobre todo de acuerdo a los patrones que hoy día estamos viviendo.
¿Pero usted es partidario de que Alejandro Guillé llegue hasta el final, esté en la papeleta, por lo menos en primarias con Ricardo Lagos y con el potencial candidato de la Democracia Cristiana, o no? ¿O él se podría bajar antes para favorecer a Ricardo Lagos?
A mí me gustaría que Alejandro efectivamente siguiera estando presente primero, ¿no verdad?, en la opinión ciudadana, y que las encuestas lo muestren, ¿no verdad?, como un posible presidente de la República. Esa pregunta no se la han hecho los ciudadanos, solamente están preguntando por sus, cualidades políticas, y yo espero que él esté, porque en la medida que los ciudadanos, ¿no verdad?, así como ocurrió con Michelle Bachelet, yo quiero recordarte que en el primer periodo de nuestra presidenta, eso fue lo que sucedió. Fue la ciudadanía la que la la nominó y finalmente terminó siendo la candidata del bloque. Yo me parece que, y nosotros esperamos que eso ocurra, es decir, que sea la gente, la ciudadanía, la que finalmente impulse a Alejandro a estar en la papeleta en primera vuelta.
Diputado, una pregunta acá que nos llega a través de nuestro Twitter, hashtag radar, o sea, jungla RP, siempre que hago, perdón, pero nos pregunta Gonzalo España, una duda para el diputado, ¿qué pasa con los empresarios que no son titulados pero tienen un ingreso muy elevado, volviendo al tema del impuesto al titulado que estábamos hablando al principio de la entrevista?
Los empresarios debieran pagar a través de los impuestos generales.
Ya, perfecto.
A mí me parece que los impuestos generales deben financiar la educación finalmente. El impuesto al titulado es una forma de ayudar y apoyar el financiamiento de la educación, que es realmente alta. En Chile, la verdad es que tenemos un costo muy alto de la educación superior comparativamente con los países de la región, y efectivamente hay que buscar fórmulas creativas que permitan podamos entregar educación gratuita a todos los chilenos, porque la gente, que no hay que olvidar que hay mucha gente de familias que tienen ingresos, que pueden pagar, y que si estudian gratuitamente tienen que devolverlo de alguna forma.
Diputado, pero dentro de esas
soluciones,
dentro de esas soluciones creativas, ¿no está una modificación a la ley reservada del cobre, por ejemplo? ¿Se ha discutido en el seno de la comisión?
Sí, se ha discutido, pero no en la Comisión de Educación, sino que en el Parlamento.
Ajá.
La gran mayoría de nosotros estamos de acuerdo en dos elementos. Una, de que hay que eliminar la ley reservada del cobre, y segundo, de que hay que financiar a las Fuerzas Armadas en forma adecuada, a través del presupuesto de la Nación, en forma plurianual. Es decir, no se trata de vestir un santo y de vestir otro, se trata de actuar en términos racionales, porque las Fuerzas Armadas tampoco no necesitan el mismo presupuesto permanentemente. Acuérdate que hoy día hay un fondo que tiene novedad a través de los recursos que se han sacado a través de la ley reservada del cobre que maneja el Ministerio de Hacienda. A ese fondo se le han hecho algunos recortes en algunas ocasiones, pero por cierto, eso debe ser una medida desde el punto de vista del Parlamento. Y los presupuestos se tienen que tramitar de cara a la ciudadanía en el Parlamento para definir como sociedad cuánto le entregamos a la Fuerza Armada, cuánto no. No puede ser a través de una ley reservada como la que tenemos.
Diputado Alberto Robles, muchas gracias por este contacto matinal con Jungla Rock and Pop. Que esté muy bien. Gusto saludarlo.
Que tengan un muy buen día y muy buenos días también a todos los auditores de la radio.
Gracias, diputado. Que esté muy bien. Hablábamos con el diputado Robles, presidente de la Comisión de Educación, dialogando sobre este impuesto al título que se plantea por ahora solo como una idea, y también de la carrera política de Alejandro Guillé, que el mismo ha denunciado, recordemos, que no lo quieren los políticos. El diputado Robles lleva 4 periodos, Alejandro Guillé recién lleva 2 años y medio, claro, como senador de la República, y él ha dicho que lo miran feo algunos pero, políticos tradicionales.
Pero cuando hay carisma, cuando hay conocimiento previo, como en el mundo de la televisión, todo eso son valores al final de cuentas.
Sí, recordemos que la propia presidenta Bachelet en su primera candidatura no tenía tampoco gran experiencia política.
Y se subió al tanque, y cuando se subió al tanque, ahí, y en el fondo fue con el tanque que fue un bombazo.
Claro, después de 4 años, primero como ministra de Salud, cuando le pusieron la meta de terminar con las colas en los hospitales públicos, luego como ministra de Defensa, y allí comenzó a repuntar y a marcar muy alto en las encuestas. Tampoco era una política tradicional.
Me quedo con un proverbio: desvestir un santo para vestir a otro. Me gusta ese dicho.